a guardar cada cosa en su lugar, nuestro habitual informe sobre el amor, sobre la educación de los niños.
Qué lindo.
Bien. A los chicos, señora, hay que hacerlos responsables desde chicos. A partir de los 2 años, dice este informe, los niños pueden comenzar a tener ciertas obligaciones para aprender las reglas imprescindibles que necesitan saber para convivir cuando sean mayores, una gran serie. Entonces aquí tenemos distintas edades y las responsabilidades que usted le puede cargar a sus niños. A ver. Primero, de 2 a 3 años, ¿qué responsabilidad le puede dar un niño de 2 a 3 años?
No.
De ningún modo la conducción de su empresa,
no.
Señor empresario,
no.
O la venta de su ganado en el mercado de Liniers, señor ganadero.
Tampoco.
Pero sí puede decirle que se lave los dientes con la ayuda de un mayor, del mayor Carlos Aloe, por ejemplo.
Atención.
De un mayor del ejército argentino. Se llama al ejército argentino y dice que le proporcione un mayor. Sí. Y una vez que llega este hombre,
es
un hombre más o menos joven, de que los mayores vienen después de capitanes, y le ayuda a su hijo de 2 a 3 años a lavarse los dientes. Después también su hijo puede tener la responsabilidad de abrir la canilla. O sea, cada vez que hay que abrir la canilla, usted llama a su hijo de 2 a 3 años.
Brian,
abrime la canilla, dice, que voy a tomar un poco de agua. No entiendo. De 2 a 3 años también puede tener como responsabilidad poner pañales sucios en la basura, continuamente.
El tema de la canilla dice para que la abra nada más y no para que la cierre. Porque los chicos son
cerrar la canilla ya es el otro, el de 5.
Ah.
El de 2 me la abre y el de 5 me la cierra.
Ajá, sí. Porque los chicos van, abren la canilla y la dejan
abierta. La dejan abierta, porque dejándola abierta...
¿Qué pasa?
Me hago ilusión que volvés.
Ah.
Bueno, también, cuando abandonan un cuarto... ¿Cómo cuando abandonan un cuarto?
Sí, una habitación, un cuarto de...
Sí, tienen que apagar las luces.
Ajá.
Un cuarto de cualquier naturaleza. Por ejemplo, si usted los lleva a un restaurante y el niño abandona el recinto, debe apagar las luces.
Muy bien.
No importa quién quede allí.
No.
No importa. Usted está con toda su familia en el living, el niño abandona ese recinto, apaga las luces y los deja a todos los familiares que están jugando al chinchón con un palmo de narices. Es son consejos muy raros, verdaderamente, para la crianza de los niños.
Sí.
La casa parece un poco desordenada y demencial. Vamos a ver qué pasa a los 4 años. Bueno, la obligación es lavarse y secarse las manos todo el tiempo. Hay que sacar los chiches de la bañera y desagotarla.
Está bien.
¿Sacar a quién?
A Chiche.
Al Chiche, al tío Chiche de la bañera... Y desagotarla, probablemente a la bañera.
Ay, a ver, Chiche Blanco.
Después, a los 4 años ya se visten solos. Eso sí.
Sí, claro.
Y también deben llevar platos a la mesa. Efectivamente. Usted hace un banquete. ¿Y quién trae los platos? Su pequeño hijo de 4 años.
Rulo.
Un plato de guiso hirviendo. En cualquier momento se va a volcar sobre sí mismo. También tiene que ponerle alimento y agua a las mascotas, a los animales. La palabra mascota antes significaba otra cosa.
Sí,
¿no?
Sí.
Era un pibe que lo disfrazaban...
Que en la cancha de fútbol.
Claro, en la cancha de fútbol lo disfrazaban de
jugador.
De jugador y lo traían ahí y le resecaba al que lo traía. Siempre perdían.
Sí.
Ahora son animales.
No.
A los 5 años... tienen como obligación servir jugo o leche en una taza, siempre en la misma taza y todo el día. Hacer su cama de él.
Ah, ser carpintero.
O su cama, claro, el pequeño carpintero.
Muy bien. Muy bien, Olen.
El pequeño carpintero es un juego que se vende.
¿Ah, sí?
Sí, sí, nosotros fabricamos juguetes para los niños.
Ajá.
Acá con el señor.
¿Cómo le va? Bilardo.
Y tenemos el...
Estoy.
El pequeño carpintero. Que bueno, tiene...
¿Qué trae?
Trae un martillito, un clavito.
Todo de goma, ¿no?
Una escuadrita, ¿no? Un cepillito y una garlopita.
Sí. Sí. ¿Pero de qué es el...?
Una sierrita.
Ahí está, un serruchito.
El clavito, ¿de qué material?
El clavito es de acero.
De acerito.
¿Cómo de acero?
De acero.
¿Y el martillo de qué?
El martillo también,
¿de qué quiere? Pero se puede gastinar el
pequeño. Un carpintero también, el pequeño carpinterito se hace lastimaduritas. Si no le gusta esto, tenemos el pequeño mediquito.
A ver, ¿y ese qué trae?
Bueno, trae un estetoscopio,
sí.
Un termómetro,
está bien.
Y nada más.
Una curita.
Termómetro chiquitito,
Claro, termómetrito. De mentiras es, no toma la temperatura,
no.
Está dibujado nada más, siempre 36.5.
Sí. Tené cuidado, no lo vas a perder, ¿eh?
Claro, ay.
Bueno,
no te lo metas en la boca.
No. Dice, ¿dónde está?
Y él no tiene el pequeño arquitecto.
El pequeño arquitecto tenemos también.
¿Qué trae? ¿Un planito?
Planitos y nada más. No es muy pedido
no,
el pequeño arquitecto.
No, porque no tiene mucha.
Un plano nada más, ¿qué va a ser?
Sí, y los arquitectos ya recibidos, veo que hacen también.
Es mucho casitas. Mejor el pequeño albañil que el pequeño arquitecto.
Claro, el pequeño albañil trae algún baldecito.
Trae baldecito. Cucharitas. Palas, unas bolsitas de cal, otras de arena y otra de Portland.
Ajá. Y un vaso de agua. Está bien, ese es el libro.
Y una plomadita.
¿Y el
trae.
Sombrero?
Trae un diario directamente.
Un diario.
El sombrero se lo hace el mismo pequeño albañil.
Ajá.
Trae también el pequeño uniforme albañil, el de lujo, ¿eh?
Ah, ¿cómo es?
El pequeño albañil de lujo viene además con un uniforme, que es unos pantalones todos sucios de cal y una chaqueta de cualquier índole.
Sí, de grafa.
Bueno, ese es lindo, ese me gusta.
Dígame,
¿no? Por una cuestión así de curiosidad profesional, ¿el pequeño psicólogo no tiene?
El pequeño psicologito. Bueno, trae una pipa.
Sí.
Un diván.
Pequeño diván, que es en realidad
muy
un pequeño taburete desarmable.
Ah, qué lindo.
Se puede guardar en cualquier parte y el niño hace acostar a otro amiguito suyo,
¿sí?
Se pone la pipa en la boca y le dice... Tampoco es muy...
No,
el más solicitado es el pequeño hijo una gran siete.
¿Y ese qué trae?
Ese trae una gomera. Cohetes. Bomba de mal olor.
Ajá. No, ese no.
Todos chascos.
No, bueno, no, pero ese no lo voy a regalar al nene porque yo quiero que el nene...
Clavos Miguelito.
Está bien, todo cosas para hacer
cosas
el
para
dañino.
Que el pequeño fuera romper vidrios. Arrojarle pedruscos a sus amiguitos, sorprender a sus mayores con cohetes debajo de las sillas, etcétera.
Ajá.
Ese tiene mucha salida.
Sí,
¿no?
Cigarrillo con explosivos.
Sí, sí, sí.
Bueno,
para las niñas también tenemos.
¿Qué tiene?
La pequeña costurerita.
Ajá. ¿Qué trae? ¿Telita y...?
Trae, sí.
¿Alguna maquinita de coser?
Cosas así. Hilo, trae hilo, pero poco.
Ajá.
Agujas cinco, fáciles, ¿no? Fáciles de nebrar.
De nebrar.
Que tienen un ojo de 10 centímetros de diámetro. Voy a meter una soga.
Puro ojo.
Claro, porque la niña no tiene mucha práctica.
Pero yo veo que ustedes no tienen cuidado en el material que utilizan para que los niños...
No, la verdad es que no.
Usted utiliza los mismos materiales que para los trabajos de verdad, pero más chiquito.
¿De eso se trata?
Sí. No, bueno, no, porque es un como si un juguete, ¿sí? No es
como
una...
Si.
Claro, es un como si.
¿Cómo algo... qué?
Como si, es decir, un martillo...
¿Como si qué? Usted deja de hablar en la mitad.
No, señor, así se dice...
Como si quiero.
Es como si, señor. Por ejemplo, en El Pequeño Asaltante,
sí,
nosotros, bueno, tenemos un antifaz, una cachiporra, una gorra y un pequeño revólver, pero que no dispara en realidad.
Ah, bueno, ese es el...
No,
tiene
no
cevita.
Sí, es de cevita.
Ah, bueno, ahí está bien.
Llega al asaltante, sí, y el día de mañana, bueno. Veremos.
Cevita.
Sí, Cevita. Sí,
se llama el nene.
El nene se llama Cevita. Mirá lo que te traje, Cevita. Sí. Un revólver de la misma.
Como vos. Bueno, está bien, porque este último no, ¿no? Pero los demás por ahí van forjando a lo mejor una vocación, una profesión. Para
sí, sí, el pequeño estafador también.
No, no, bueno.
Tenemos billetes falsos.
Cheques sin fondo.
Títulos de médico apócrifos, etcétera. Bueno, y eso, ¿no? Pero sigamos con las responsabilidades.
Sí,
más allá de los juegos.
Sí, sí.
Más allá del juego.
Porque no todo es juego para los niños.
No todo es juego.
¿Eh? Atención.
Este es el problema. ¿Eh? Y dice, ¿por qué la íbamos? Por los 6 años. Ahí tiene que ayudar a levantar la mesa. Es decir, viene a la reunión y levanta la
vamos,
mesa.
Vamos, todos juntos.
Hay que poner la ropa sucia en el canasto separada por colores. ¿Cómo separada por colores?
Y claro, porque usted después no puede lavar junto, la ropa blanca, por ejemplo, con la ropa de color.
¿No?
No, porque la ropa de color puede desteñir.
Sí. Bueno, eso cuando lo va a poner en lavarropa, pero en el canasto de ropa sucia, que
no,
viene
con toda una remera azul, un pantalón blanco y que...
Nomás,
y a veces sí, usted se saca, por ejemplo, una remera del fútbol.
Sí,
todo por ahí está transpirada.
Sí, está transpirada.
Bueno, le va a desceñir. ¿Sí?
Sí.
O si es un día de mucha humedad o algo por el estilo, llovió, le... Sí, claro.
Cuando llueve todo extingue.
Exactamente, entonces es peligroso bien. Eso, ¿eh?
Tiene un canasto para la ropa azul, otro para la roja,
claro,
otro para la blanca.
No, no,
la
en realidad
la
se llama la berrap eso.
La mercita. No. Está la casa ocupada por canasto, lamentablemente. Sí. Disculpe si no le ofrezco una silla, pero no tengo. Si quiere meterse adentro un canasto, le voy a servir algo.
Sentárselo porque se rompe.
No, en realidad los canastos tienen que ser 3 nada más. Uno para la ropa blanca, otro para la ropa
negra.
Azul o negra, y el otro para la ropa de color. Digamos, roja, bordón...
Sentarse arriba de un canasto es muy difícil.
Es muy difícil.
Porque uno cae hasta el fondo, doblado.
Claro.
De modo tal que emergen solamente la punta de los pies y la cabeza. Y no puede salir.
Lo que es difícil es salir, claro, ¿no?
Es muy difícil salir, salvo que alguien lo empuje desde abajo. ¿Y cómo hace?
Si no se tiene
hay
que quedar.
Sacarle, lo mejor es sacarle el fondo al canasto... Y o empujarlo o sacarlo por el otro lado directamente.
Lo engancha ahí de...
Claro. Bien, continúo con las responsabilidades de los niños. Aunque en verdad, mire, dice, decir gracias siempre que corresponda, bañar al perro, utilizar el diccionario para buscar palabras simples, lavarse el pelo solo... Tiene un solo pelo.
El pelo solo.
El nene, sí.
Mirá.
Tiene un solo pelo.
Riverito.
Comparar precios en la panadería a los 12 años. Andá a comparar precios a la panadería o te rompo el alma. Bueno, eso no.
Mucha responsabilidad para un niño.
Mucha responsabilidad.
Es demasiado.
Para un niño. Porque además es peligroso. Todo es peligroso.
Bueno, no asusta.
La casa está llena de peligros. Lleno de...
¿Por qué? A ver, ¿qué peligro tiene usted en su
cualquier
casa?
Cualquier cosa, nómbreme un artefacto, cualquiera de estos incluso que se han nombrado.
Un fuentón, por ejemplo.
¿Qué?
No se ha nombrado, pero un artefacto cualquiera que hay en una casa,
justo,
un balde.
No, justo eso no. No es peligroso.
No.
Ah, bueno. No. Pero un balde es muy peligroso.
¿Por qué es peligroso?
Un balde en manos de un niño, yo
¿qué?
Mire...
¿Qué puede hacer un niño?
El niño se lo pone de su pelo el balde y después por ahí no se lo puede sacar. Yo mismo, no siendo niño,
sino
la semana pasada, en realidad, estaba en mi casa y vi un balde.
Sí.
Como estaba un poco aburrido,
sí,
y tengo DirecTV y llovía, y dije, me voy a poner este balde en la cabeza...
Se disfrazó de velador.
Claro, y voy a jugar aquí un sombrero o lo que sea. Incluso voy a hablar dentro del balde para solazarme con el extraño sonido que la voz toma
en el interior de los baldes.
Así lo hice. Disfruté un rato, lo admito. Allá como la hora 45, más o menos.
¡Upa!
Ya estaba un poco... veía venir el tedio. Se acercaba al trote el tedio. Entonces dije, bueno, me lo voy a sacar el balde, voy a intentar alguna otra diversión. Me lo quise sacar y no pude. No podía. Hice mucha fuerza, hice de todo. No lo voy a aburrir,
sí,
contándole que tiré para aquí, tiré para allá.
No.
Bueno, dije, esto requiere la atención de un profesional.
¿Un profesional?
Tomé el teléfono, llamé a los bomberos. No me escuchaban. Ni yo a ellos.
Qué momento, qué desesperación. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer?
Acá andar.
Aquí estar.
Bueno, empecé a gritar, a llamar a los vecinos, pero no, también,
no
entendía.
¡No! Y le da miedo al vecino, ¿vio? No te abre la puerta. Un ladrón.
No, aparte, con el balde de la cabeza no lo conoce.
Sí, claro.
Después pensé en ablandarlo con agua. Llenar el balde de agua y así que se ablandara. Pero claro, para llenar el balde con agua tenía que pararme con la cabeza.
Claro.
Y si no, el balde quedaba invertido.
No.
Entonces, así lo hice.
Un peligro.
Me fui a la canilla del patio.
Y le pidió al nene que se la abra.
No estaba el nene, estaba solo.
Sí.
Pues me puse ahí debajo de la canilla. Desde luego me puse cabeza abajo. Incomodé el balde como pude. Me caí varias veces.
Bueno.
No lo aburro con detalles.
Y los nervios, la desesperación.
Y puse a llenar la canilla, pero... Dos cosas sucedieron. La primera es que realmente no se ablandó. Y la segunda es que empecé a ahogarme.
Claro.
Quise respirar y no había aire, sino agua. Entonces empecé a patalear hasta que conseguí...
Claro,
volver a ponerme de pie, de modo que el agua egresó y pude evitar una muerte segura.
¿Qué le hizo pensar que el agua iba a ablandar el balde? Si el balde está hecho para llevar agua y no se ablanda.
No, pero el agua iba a reemplazar el lugar de la cabeza.
No iba a ablandar el balde, pero iba a ablandar, digamos, esta unión ficticia.
Claro, le iba a hacer un vacío, digamos.
No, iba a hacer un vacío. Usted nunca le puso agua a una cosa para ver si se ablandaba,
claro.
Se despegaba. El agua despega.
Claro, porque por ahí él tenía la cabeza inflamada.
Hágase la siguiente experiencia. Póngase un mapa que usted pegó en el cuaderno en un litro de agua durante 20 minutos. Verá cómo se despega.
Sí, seguramente,
bueno,
tiene razón.
Si se puede despegar un mapa del cuaderno con agua, ¿por qué no se va a poder despegar la cabeza del balde? Pensé yo.
Claro.
Bueno, después empecé a golpearme la cabeza contra la pared. Mitad como metodología, mitad por desesperación. Y dije, bueno, voy directamente, ante la imposibilidad de llamar por teléfono, voy directamente al Hospital Pirovano. Me tomé el 107. Lo paré al principio. Recién me paró el quinto.
No desconfío.
Claro, los cuatro primeros me vieron y no sabía qué era.
Sí.
Subí, puse las monedas, me senté.
Y la mesa, detuve.
La señora, le pedí permiso. Digo,
permiso, ¿no?
Me pareció que era una señora por los zapatos. Y me pareció que era el 107 por el ruido. Y le dije al colectivo, ¿me avisa en el Hospital Pirovano?
Claro, está bien, bien, ¿eh? Salió.
¿Qué? Llegué a la guardia del Pirovano. No me atendía.
¿Por qué no?
Y hay mucha gente.
Bueno, pero había mucha gente adelante.
Creían que yo no era una persona. Entonces, ustedes vieron un balde. Están muy ocupados. O sea, si ven un balde, es un balde.
Y sí, claro.
Yo atiendo un tipo. El enfermero rápido. Balde, tipo. Atiendo los tipos.
Está bien, la lógica.
Balde, personal de limpieza. Tipo, asunto.
Claro.
Entonces, al final me fui cansado, ¿no?
Sin que lo atendieran.
No me atendieron. Al final, mire, lo resolví con cierta facilidad.
¿Qué hizo?
Con cierta facilidad. Lo resolví después de muchas horas.
Ajá.
Mire, me fui a un gimnasio.
¿A un gimnasio? ¿Y qué pasa en un gimnasio?
Le digo, ¿usted no tiene un gancho colgando del techo para colgar la...?
Sí, sí, por ejemplo, la máquina...
La de dorsal, ¿sí? La barra.
Y dice, aquí hay este gancho, dice que... Bueno, mire, dice, hágame el favor, le digo, engáncheme, y ahí saqué la maneja del balde. Engáncheme la maneja del balde y tiro para arriba y déjeme colgando. Ajá. Y me quedé colgando ahí de la cabeza, al principio no salía tampoco. Vino un tipo que creyó que yo era la bolsa de
el punching ball.
Y me entró a dar, y le dije, tomátela, hermano, que soy un tipo. Y por ahí, como a las 2-3 horas, sentí un crujido. Yo pensé, ojalá que sea el balde que se separa de la cabeza y no la tapa de los sesos.
Sí, claro, porque ya a esta altura.
Pero bueno, me caí.
Qué alivio.
Dejé el balde colgado, lo descolgué y me lo llevé. Le digo muchas.
Serví el balde.
Gracias, me fui a mi casa silbando bajito con el balde en la mano. Llegué. Bueno. Nada. No sé por qué le conté esto.
Es como una anécdota. No, está bien, está bien.
Ah, porque el balde sí es peligroso.
Y para que los niños no se pongan el balde en la cabeza.
Si se pone un balde en la cabeza, ¿qué hace? No tiene el ingenio que tiene uno.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que para una persona que se entretiene, como lo hace usted, ahí sí todos los objetos son peligrosos. Pero si uno le da a cada objeto el uso que le tiene que dar, con el mínimo cuidado que requiere, porque la verdad, llenar un balde de agua no requiere, ¿vio? Así un cuidado extremo, usted no está manipulando nitroglicerina.
No crea, a ver, ¿qué otro adminículo?
Un banco, por ejemplo, un banquito de tres patas.
¿Y qué va a hacer con el banquito?
Un taburete
de tres patas. No sé. También.
También es peligroso. Todo es peligroso.
Muy peligroso, porque no sé por qué.
La soga de colgar la ropa es peligrosa. Todo
y si usted mezcla la soga de colgar la ropa con un banquito de tres patas...
Es más peligroso.
Es muy peligroso. Por eso inventar? La soga de colgar la ropa tiene ese paro, que también es peligroso. Si no, pregúntele al monje este. El...
Sí.
Pues... Ese palo para que usted baje la soga.
Sí.
No, lo que no debe hacer usted nunca, señora, es subir a la soga. Dejar la soga de colgar la ropa alta y subirse a una silla u escalera u banco de tres patas para descolgar la ropa, porque por ahí usted se queda colgada.
Mire.
Una pobre señora... Sí. Al lado de casa.
Y estaba sola, pobrecita.
Estaba sola, pobre señora, porque el marido se había ido con otra.
Ajá.
Pero esto no viene al caso.
No, está bien, bueno.
Ella incluso me lo dijo cuando... Ya les voy a decir en qué momento. Bueno, ella tenía la soga muy alta. La soga de colgar la ropa la tenía alta para que...
¿La había puesto el marido cuando estaba por ahí?
No, para que no le afanara a los vecinos la ropa.
Pero ¿cómo no, Rolón?
Pues no llegaba, los vecinos al barrio llegaban, pero ella sí tenía un banquito de tres patas.
Ajá.
Y llegaba.
Ajá.
Era un banquito de tres patas, pero alto.
Sí.
Como esos que hay en los bares.
Claro,
para
tomar algo en la barra.
Se siente más canchero.
O creo que puso un banquito de tres patas sobre otro.
Ah, eso sí, ya
pensé. Así, hasta izarse a unos 10 metros de distancia.
Tan alta tenía la ropa,
bueno,
está loca.
Como quiera que sea, esta pobre mujer fue a descolgar la ropa, hizo una serie de movimientos y quedó atrapada. Eran dos sogas de colgar la ropa paralelas, pues acá se trabó con las sogas y quedó colgando del cuello a 7 metros de altura. Y casi no podía usar las manos porque tenía los broches nada más.
En el delantal.
Claro.
Bueno, esa situación sí es peligrosa.
Y ahí fue donde me gritó. Yo me asomé y la vi a esta señora.
Alcanzó a gritar, menos mal, pobre mujer.
Señor, ¿qué le sucede, señora?
Dijo usted mientras la miraba,
claro,
en esta situación.
Colgar ahí al lado de unas sábanas que flotaba. Ahí estaba esta señora. Dice, mire, he querido descolgar la ropa de la soga, en verdad son dos sogas, me trabé con ellas y he quedado atrapada por el cuello, uh-huh, de modo tal que no puedo salir de aquí, etcétera.
Hablaba bien.
¿Y qué puedo hacer por usted, buena mujer? Le dije. Uh-huh. Dice, venga y descuélgueme.
Claro. Está seca, dice.
Claro, claro. Y yo le dije, perdón señora, pero ¿por qué no le dice a su esposo que la ayude en este desagradable episodio? Y ahí fue donde me dijo ella. Mi marido dice, me abandonó para irse con otra.
Dijo. Qué confesión.
Pobre, encima en esa situación usted la pone en el trance de confesar algo tan doloroso.
Claro. Le digo, vio cómo es la vida, ¿no, señora? Sí, me dice, balanceándose ante una ráfaga.
Estaba medio morada.
Sí, sí. Dígamelo a mí, me dijo por la voz estrangulada. No sé si por el dolor del abandono o por la soga de colgar la ropa. Y me dice, efectivamente mi marido se ha ido, mis familiares no me visitan y además estoy colgada de las...
No era un buen día.
Le digo esto en el orden de importancia de los conflictos, pero en el orden inverso de la perentoriedad de estos conflictos. Es decir, mi marido me abandonó, es peor que estar colgada de la soga, pero esto es más urgente. Preferiría que antes me descolgaran de la soga y no que volviera mi marido. Incluso si volviera mi marido y me viera colgada de la soga, probablemente se iría de nuevo, dijo, porque... No sin cierta sabiduría, porque imagínate, sí, usted abandona a su esposa,
sí,
regresa a su casa a pedir perdón, o a concederlo, o a solucionar el conflicto, y le ve a su esposa muy suelta de cuerpo, como era inevitable por otra parte, colgando de la soga. Yo me voy de nuevo.
Pero qué que se volvió, que volví.
Sí, bueno, me voy otra vez. Y se viene el irme.
Muy bien.
Y cierro de un portazo.
Se consuela.
Bueno, mientras usted decía todo esto, la pobre mujer se estaba asfixiando ahí. ¿Por qué no fue primero y la bajó y habló una vez que la señora estuviera sobre tierra firme?
No se me ocurrió.
Hay que estar, Rolón, en el momento. Usted lo dice ahora acá sentado en ese asiento cómodo.
Claro.
Pero tiene que estar en la situación que estaba el amigo.
Yo le di consejo, le digo, mire, ¿por qué no abre las sogas con la mano y sale? Dice, ya ve, tengo las manos ocupadas por los broches. Le digo, mal hecho, señora. Usted lo que tiene que hacer es levantarse el batón y meter los broches en el hueco que se produce al levantarse usted el batón. Dice, ¿cómo me voy a levantar el batón delante de un extraño?
Está bien, tiene razón la señora.
Le digo, tiene razón, señora. Buenas noches.
No, ¿cómo buenas noches?
Me fui.
¿Se fue?
¿Se fue? ¿La dejó ahí?
Sí, sí, me fui a ponerme un balde en la cabeza.